Oye, en nuestra entrega sobre el éxito emocional, el éxito en pareja, habíamos hablado en la anterior entrega que la vida es como un péndulo. Muchas veces hay que darte a ti, a la pareja, y otras veces darme a mí. La cultura de vivir para el otro, como decía Augusto Conte, y desconocer los propios intereses a costa de la felicidad y el olvido de sí, cosa que sucede en muchísimas relaciones. Es un atentado a la salud mental. El culto al martirio que caracterizó una época en la que los deberes eran más importantes que los derechos. Está revisándose a la luz de una nueva propuesta básica, el retorno a uno mismo, rescatar el yo entre las ruinas de una sociedad que privilegió principalmente en las mujeres el ser para el otro antes que el ser para sí. Hay que inclinar el péndulo hacia sí mismo y llevarlo del tú exclusivo a un nosotros más democrático. Te amo y me quiero, todo a la vez, porque no es incompatible. Para romper el esquema de un tú afectivo despótico, tú eres más importante que yo. Tú tienes más derechos que yo. Solo me interesa tu bienestar, que exige sacrificios a manos llenas. Hay que alimentar un yo digno que permita equilibrar el intercambio afectivo y crear un amor de ida y vuelta. No se trata de aferrarse a un individualismo posesivo, ya veremos eso, y rapaz, que desaparezca el otro. Después de mí, que se acabe el mundo, no. O de exaltar una autonomía tajante y egocéntrica que raye en la patología. Estamos de acuerdo en que a la autonomía, o sea, la independencia, hay que completarla con ciertos deberes racionales y necesarios, pero ella misma, per se, no es negociable. No es negociable. Podemos modularla, hacerle más empática, considerada, pero no reprimirla, porque hacerlo eso sería anular la esencia misma del ser humano. La propuesta entonces, ¿cuál es? No es promover una indolencia interpersonal con la pareja, sino que te incluyas en la relación afectiva, salvando el amor propio. No significa, insistimos, que no te importe tu pareja, sino que tú también te importes. El péndulo va y viene, como decíamos, a veces tú, a veces yo, pero el balance debe incluirnos a ambos. ¿Depende de qué? De la gravedad, de la trascendencia, de las necesidades, de las ganas de que no haya resentimiento, del sentimiento amoroso, de los principios de nuestros intereses vitales, viajar hacia la persona amada sin olvidar la propia supervivencia. Puedes ser solidario y aún así no descuidar tu plan de vida. No necesitas inmolarte psicológicamente para sentir que realmente quieres a tu pareja. No eres ni Romeo ni Julieta. Cuando estamos enamorados, nos gusta hacer feliz y cuidar a la persona amada. Eso es evidente. Preferimos la proximidad a la distancia, la sensibilidad a la insensibilidad, la cooperación al control. Sin embargo, si el amor de pareja no es autoafirmativo, si no promueve la búsqueda y la defensa de lo que es más beneficioso para uno y para cada uno, esto es destructivo. Un amor inteligente, ¿qué hace? Busca lo que es provechoso para ambos, pero ambos significa dos individualidades. Porque aunque lo intentemos una y otra vez, y aunque nuestra más oscura fantasía lo anhele, no somos uno. No somos uno. A veces pensamos que somos uno solo. No. Somos dos. ¿Sí? No es la media naranja, sino cada. Es como dos naranjas que se complementan, pero no somos la mitad. Y aquí es súper importante. Hay excepciones en las que el yo se repliega de manera no enfermiza. Sin duda, ante la innegable adversidad para uno de los miembros, a veces enfermedad, estrés laboral, muerte de un familiar, sí, puede estar justificado que el yo pase a un segundo plano. Pero incluso en estos extremos, la ayuda y el cuidado al otro no significa que debemos renunciar a nuestra autoestima. Negarse a que el estilo de vida personal esté regido por el sacrificio y no aceptar la autodestrucción como prueba de amor implica una transformación positiva. Afirmaciones como vivo para ti, soy tuya, mi felicidad depende de la tuya, declaran abiertamente la muerte de lo personal. En el nuevo paradigma afectivo no se elimina el yo, no desaparece, sino que se abre amorosamente hasta incluir a los demás. Estoy de acuerdo en que vivir bien en pareja no supone andar muerto de la risa todo el día, pero tampoco es cultivar la angustia a cualquier precio. El amor saludable no es un voluntariado o una teletón. Tú y yo somos una continuidad democrática que excluye la esclavitud, la servidumbre. ¿Cómo amarte si no me amo a mí mismo? ¿Cómo dejar que tu amor se refleje en lo que soy si no me siento merecedor de nada? ¿Cómo respetarme si dejo que me respetes? Nuevamente, el péndulo inclinado hacia uno hasta alcanzar un balance entre el amor ciego y la pareja, el tú obsesivo y la egolatría del yo excluyente. No quiero vivir para ti, sino para nosotros, le dice la mujer presa del llanto a su marido, que la mira con extrañeza. Pero si no hago más que darte gusto, le responde él, entre inquieto y turbado. Bueno, quizá no sea suficiente. Lo que ella pide es tener voz y voto nomás. No se trata de que usted le dé gusto o no, sino de que ella también pueda darse gusto a sí misma. La imagen de matrimonio que tenía un señor estaba afincada en un modelo de relación en la que su madre era poco menos que una esclava de su padre y de sus hijos, ama de casa a la antigua. Eran 9 hermanos, todos hombres. Y su señora madre había vivido, y aún lo hacía, para un ejército de príncipes. En el fondo, él esperaba que le rendieran pleitesía y que de alguna manera la esposa asumiera la actitud de servicio de su progenitora. Pero su mujer no era del siglo pasado. Sus cánones eran otros, sus códigos no transitaban por el calvario de la renuncia y el tormento. Ella también quería ser feliz. No aceptaba convertirse en la nodriza, en la geisha, en la sirvienta. Rebelión pura y directa, así sea con lágrimas. La relación duró unos meses más hasta que finalmente se separaron. Por lo que sé, el insatisfecho hombre todavía anda buscando una mujer que tenga el antiguo espíritu de sacrificio materno. Qué claro entonces, queda claro que una vida dedicada al sacrificio es autodestructiva, innecesaria, para satisfacer las exigencias de la persona amada. Y también queda claro que en los casos especiales, cuando uno ayuda constante a la pareja, es inevitable y necesaria debido a problemas de fuerza mayor. Esta asistencia puede llevarse a cabo con todo el amor del mundo y sin renunciar a uno mismo. No es lo mismo prostituirse para satisfacer las necesidades eróticas de la pareja que donarle un riñón para salvarle la vida. Como veremos a futuro, existe una entrega enfermiza que implica un sacrificio, una abnegación destructiva. Existe una dedicación saludable que implica una preocupación útil, racional, constructiva por la persona que se ama. Entonces te dejo como desafío, y esto complementa lo que vimos la anterior semana del péndulo, te dejo como desafío que analices si estás viviendo una vida sacrificada para tu pareja, de tratar como él o ella dice, si te doy gusto. Estamos viviendo el patrón a veces que vivieron nuestros padres. Estamos viviendo un amor de sacrificio en lugar de un amor para uno mismo y entregar lo mejor a los demás. Analiza eso, porque de alguna manera no se trata aquí de que cambies de la noche a la mañana, te separes. No, se trata de que te des cuenta cómo hemos estado muchas veces anclados a patrones antiguos y que poco a poco tenemos que ir siendo también nosotros, entendiendo que nuestro amor propio es muy importante y que el amor propio equilibrado con el amor hacia la pareja es la verdadera felicidad.